Las ciudades no surgen perfectamente acabadas a partir de un acto casi mágico de hágase de la nada. No. Ellas tienen su etapa incipiente. La fisonomía de la ciudad se adquiere y se construye con el tiempo. El cambio constante es lo característico. Son movimientos permanentes, singulares, que contienen su propia realidad, su historia, sus historias, la que le correspondió y la hace distinta. A la final, es la sumatoria de deseos o sueños individuales que se entrelazan como hilos hasta armar una malla, un tejido social colectivo, unido por intereses comunes e incluso desencontrados. El contenido social, que solo se suda, se produce en la ciudad real. Adaptado del libro Una visión crítica del origen de Barranquilla, 1533-1715, reinterpretación de la historia local, de José Stevenson Díaz, publicado en 2016.
Les damos la bienvenida a quienes están en la parte externa de esta cabina, a pocos metros o a miles de kilómetros, en conexión con Every Time I Hear This Sound, de Documenta 14. Y ahora entramos en Incontemporánea, el espacio en vivo de Bocaribe, que a modo de observatorio de la ciudad de Barranquilla promueve una lectura y un análisis de sus procesos culturales y artísticos. Hoy en Incontemporánea vamos a hablar de ciudad, memoria histórica y reparación simbólica. Y para eso me acompañan en el estudio dos personas que tienen, por su experiencia de trabajo y formación y sobre todo por su opción de vida, mucho que contar alrededor de estos dos temas, tanto en Colombia como en particular en la ciudad de Barranquilla. Se trata de Libardo Diago Velázquez, quien es sociólogo, defensor de derechos humanos y quien nos ha acompañado en otras ocasiones aquí en cabina, que tiene una cercanía con el tema del arte, la memoria, el trabajo en derechos humanos y sobre todo un trabajo con jóvenes, y Juliana Fuquene Barreto, quien es historiadora y maestra en ciencias políticas y que también ha desarrollado a lo largo de su vida un acercamiento con la historia, con la narrativa oral como constructora de la memoria, que aunque no es barranquillera, lleva ya 9 años en esta región Caribe y también puede hablar desde el corazón de lo que está pasando aquí. Les doy la bienvenida a los dos a los micrófonos de Bocaribe Radio, Juliana Libardo.
Buenos días, ¿cómo están?
Gracias, excelente día para todos y todas quienes nos acompañan pues en la cercanía o desde la distancia.
Bueno, como les comenté, el tema de hoy es complejo, reúne por lo menos 3 conceptos, vamos a tratar de definir 2 de ellos en esta ciudad. El tema es ciudad, memoria histórica y reparación simbólica, y me gustaría que empezáramos explicando a la audiencia qué es eso de la memoria histórica, porque a veces, decíamos antes de iniciar, se confunden los 2 conceptos de memoria y de historia, y en la memoria histórica confluye parte de ambos para construir uno nuevo. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos memoria histórica?
Bueno, entendemos memoria histórica como esa posibilidad de encontrar esas historias no contadas, esa posibilidad de poder, a partir de los relatos individuales y colectivos, pues tener en cuenta eso que en algún momento sucedió, que también permitió construir los hombres y mujeres que hoy somos en nuestra sociedad.
Sí, yo creo que, pues como dice Libardo, es eso, pero además es muy interesante como que analicemos o que miremos que las dos palabras junticas, memoria histórica, sí termina siendo un concepto que está específicamente relacionado con la narración de la historia del conflicto armado. Sí, digamos como que podemos hacer historia sobre las formas de los primeros oficios en la construcción en un barrio, si el primer peluquero, el primer barrendero del pueblo, pero hablar de memoria histórica es ya, digamos, como profundizar en qué pasó frente al conflicto armado con, puede ser, ese barrendero del pueblo que fue asesinado por un grupo armado en el marco de un conflicto. Sí, es un concepto que lo heredamos de países como en España, Chile, Argentina, que empezaron a hablar de memoria histórica, como las narraciones que dan desde la población víctima. Y por eso es muy bonito, porque memoria es una construcción, digamos, la palabra nos evoca a una narración desde las comunidades, e historia nos dice cómo invita a poner en la historia general, en la historia oficial, la historia de las bases, la historia de esas historias que no se han narrado nunca en nuestra historia tradicional, oficial, digamos, un poco, es esa invitación, digamos, a esas nuevas voces y unas voces de resiliencia, de denuncia frente a la historia del conflicto armado.
Cuando dices como esas nuevas historias, uno regularmente piensa en la historia del libro de historia, ¿no? La que nos cuenta las batallas de la independencia, los distintos presidentes que ha tenido el país, como esa historia que se memoriza en el colegio. Y hablar de memoria histórica en Colombia, pues es hablar de por lo menos la memoria de 60 años, ¿no? De los últimos 60 años, ya que, como mencionas, se refiere a la memoria también del conflicto. La memoria viva, digamos, es decir, la memoria que podemos contar quienes estamos aquí o quienes en algún momento estuvieron y quedan sus narraciones porque están escritas o porque alguien guardó una grabación o algo así. ¿Qué tan importante es esa institucionalización de la memoria? Es decir, que el Estado asuma que esa memoria también es parte de la historia, ahí sí entraría a ser parte como de la historia formal, ¿no?
Sí. Pues ahí, Belén, me haces pensar un poco frente a cómo hubiera sido de pronto la historia mía, digamos, o de mi generación, si en los libros de historia estuvieran o hubiesen estado también, además de saber las batallas de independencia, que también son importantes, pero eso además son batallas de independencia como nos las enseñaban de la batalla del Pantano de Vargas, sino toda la batalla de independencia en las costas caribes, que también fueron importantes y tampoco aparecían. Pero hubiese sido también otra historia y otro conocimiento del conflicto armado si también en ese libro de historia, en ese momento, yo soy de 1973, o sea que en los libros de historia sí podrían haber estado la formación de las FARC, cuándo se fundan, por qué nacen los grupos guerrilleros, como lo encontramos en internet, con todos los grupos de, digamos, de guerrilla, las revoluciones, tenemos historia de la revolución cubana,
mexicana,
se encontraba en la revolución rusa, la estudiamos. Entonces, ¿por qué no se miraba también desde antes? Creo que ese sería otro cantar, digámoslo, si hubiésemos encontrado explicaciones de por qué se forman los grupos, por qué se forman los opositores a la revolución, toda una explicación que nos ayudaría a no ver el conflicto, digamos, como simplemente un juego, sino una realidad que se incrustó en todos los ámbitos de la vida. Entonces, creo que pues una apuesta, digamos, yo creo, y la ley de víctimas lo aclara muchísimo, y es que por más que el Estado dé las herramientas para hacer la historia, digamos, del conflicto armado, la apuesta es no hacer como una historia oficial. Sí, como que hablar de una historia oficial es como si hubiese una historia. Creo que la apuesta es abrir, digamos, el conocimiento y ver que hay muchas historias que hacen parte de una gran historia, si podemos decirlo, pero creo que sí es necesario la institucionalización en el sentido de de, por ejemplo, que en los colegios, en las universidades, se empiece a contar lo que están narrando las comunidades, si es necesario políticas de Estado que impulsen o que den herramientas para que esas historias se visibilicen. No que las hagan, las visibilicen.
Sí, claro. Y también es importante entender, Juli, que pues en ese ejercicio de la institucionalidad también se establece que es deber el deber de memoria que tiene el Estado, y se habla de ese deber de memoria que tiene el Estado en ese sentido de posibilitar y garantizar, digamos, que los mecanismos o los medios para que aquellas acciones o iniciativas de memoria que se vienen desarrollando desde mucho antes que se oficializara, digamos, que de alguna manera este tema de memoria se vienen desarrollando en el país. Entonces, ¿cómo, aunque esa memoria ya se ha venido construyendo por la sociedad civil, como tú lo mencionabas, por las diferentes comunidades, es como también desde el Estado se garantiza esa posibilidad de que puedan tener esas garantías para que puedan, digamos, que seguir fortaleciendo esas iniciativas que vienen desarrollando, y de esa manera pues ayudar de una otra manera, garantizar esa posibilidad, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación que tienen las víctimas.
¿Cómo ha sido la reconstrucción de la memoria histórica aquí en Barranquilla? Porque tú ahora mencionabas una cosa interesante, y es que incluso en la historia oficial, la historia regional no fue tan importante. Entonces, por ejemplo, las batallas más representativas de nuestra independencia ocurrieron en el centro del país. O esas son las que nos cuentan los libros, mejor dicho, ¿no? Sí. Dejando a un lado todo lo que pasó en los otros territorios. Y quizás también a veces pasa con esa construcción de esas otras memorias, que hay unas muy relevantes o unas muy visibles, y otras que incluso quizás por su proceso más embrionario en la sociedad, pues no son tan evidentes. ¿Qué pasa con la construcción de la memoria histórica en Barranquilla?
Hay algo interesante que me gustaría traer a la mesa, y es precisamente que yo creo que en el caso de Barranquilla, la memoria histórica del conflicto en la ciudad pues realmente está bastante relegada. O sea, si bien es cierto, hay algunas iniciativas que buscan dar cuenta de lo que sucedió con todo este tema del conflicto en nuestras comunidades, hay otras historias todavía no contadas que aún permanecen ahí. Y hablamos de todo este proceso de reclutamiento, por ejemplo, de los jóvenes en el suroccidente de Barranquilla, periodo 2002-2004. ¿Qué pasó con esos chicos? Y muchas de esas historias no fueron contadas por el miedo de los familiares, por ese miedo también al señalamiento por parte también de la misma comunidad, a que si se fue, si desapareció, si lo mataron, fue por algo. Esa terminar naturalizando, digamos, que la muerte. Entonces yo creo que ahí estamos en deuda, porque si bien es cierto, desde algunas organizaciones o entidades se vienen desarrollando iniciativas de memoria histórica, todavía hay mucho por abordar, mucho por hacer, y digamos que se ha descuidado mucho en ese sentido. De pronto hay acciones que buscan dar cuenta de lo que pasó con el conflicto armado en la ciudad, y también de, digamos, que darle a entender a las nuevas generaciones que eso no sucedió en los montes, en las montañas, porque nos convertimos como muy citadinos. Entonces, no, eso era solamente lo que veíamos en la televisión, y era solamente en las montañas era donde sucedía el conflicto armado, y no nos dábamos cuenta que realmente nuestra ciudad estaba bastante conectada, y sobre todo conectada pues también por el tema del río, que también nos cuenta una historia, está súper conectado con el tema del conflicto, y ahí hay una cantidad de historias también que son necesarias poder traer a colación y poder posibilitar ese derecho a la memoria.
Sí, además yo siento como que también eso es lo bello de Barranquilla, y es el reto que tiene de narrarse una ciudad que tiene, pues que está gente de Barranquilla, pero es una ciudad que es gente de todos lados. Entonces, hablar de lo que pasó en Remolinos, en Sitio Nuevo, en El Cesar, que se narra desde Barranquilla, es también hablar de Barranquilla. Si estás acá, entonces también es como una apuesta de la ciudad, porque lo que dice Libardo es cierto, y es que ha habido como, y lo hemos hablado varias veces, frente a si es una ciudad receptora, entonces es receptora, entonces como que no tiene problema porque fue receptora y fue un poco el lugar de diversión de grupos paramilitares, donde vendían a descansar, ¿sí? Entonces eso es lo que se habla, y eso como que deslegitima un discurso donde en Barranquilla se vive el conflicto, se vivió el conflicto, entonces es igual de válido la población víctima que está acá viviendo, que vino desplazada de Nueva Venecia, sí, que de Nueva Venecia, que vive acá y que nos quiere contar su historia y que pues es de acá, en el sentido pues que vive acá hace 15 años. Entonces, pero lo que dice Libardo es cierto, cuando Belén me dijo, ven, hablar de memoria histórica y hacen un programa con Libardo, yo dije, bueno, es el proceso que conozco y ya sé que podemos hablar de otras cosas frente a eso, pero creo que también la ciudad tiene, hay varios procesos que podemos ahorita contar, pero siendo una ciudad como efectivamente receptora con tanta población víctima, será una ciudad que tiene mucho, mucho que contar frente al conflicto armado y no se ve tanto, digamos.
Antes de que entremos en los detalles de cuáles son esos procesos de memoria que hay en Barranquilla, yo quisiera, por una parte, pedirles que repasáramos el vínculo entre memoria histórica y reparación simbólica, porque de cierta manera esa reconstrucción de la memoria pues hace parte de un proceso de la justicia que es lo que se llama la justicia restaurativa, ¿no? Y tiene un papel que no solamente es hacer visible lo que ocurrió, sino que también tiene un papel, o sea, tiene múltiples papeles esa memoria, ¿no? Y el uso de las herramientas de la reparación simbólica para que no haya olvido, por una parte, pero también para darle un lugar relevante a esas memorias y para que la sociedad continúe en su proceso de construcción, que lo mencionaba Libardo al inicio. Entonces, quiero que escuchemos un audio que tengo en el que Marta Nubia Bello y Gonzalo Sánchez del Centro Nacional de Memoria Histórica hacen como un repaso por diferentes manifestaciones de la reconstrucción de la memoria a través de diferentes iniciativas colectivas e individuales para que volvamos y reflexionemos sobre ese vínculo entre memoria y reparación y pasemos entonces a entender también la mayor pertinencia que tienen estos esfuerzos de memoria en la ciudad.
Iniciativas de memoria son todos esos esfuerzos colectivos que están impulsando las víctimas o acompañantes de víctimas para hacer visibles sus reclamos, para impugnar versiones falsificadoras o negacionistas de la historia colombiana.
Es una forma o una expresión que encuentra la ciudadanía para mostrarle al resto de la sociedad lo que pudo haber sido esa situación o lo que fue esa situación y cómo ellos de alguna manera, a partir de un plantón, de una galería, de una revista, de una exposición, de una manifestación ciudadana, de una marcha, pues realmente lo que hacen es hacer públicas esas situaciones de victimización que han tenido.
Bueno, entonces ellos hacen ahí un resumen, no extenso, pero bueno, mencionan varias manifestaciones. ¿Cómo esas manifestaciones articulan estos dos conceptos, el de la memoria y el de la reparación, para que luego pasemos a hablar de esos ejemplos, no solo de Barranquilla, hay un par de ejemplos también del Caribe que de pronto sería interesante escuchar, pero bueno, les...
Bueno, por un lado tiene que ver con esa posibilidad desde las acciones simbólicas, desde lo cultural y de lo artístico, pues este tema de la memoria histórica y el conflicto permanezca, o sea, se traiga a lo presente. Eso por un lado. Y por otro lado también es la posibilidad de decirle a la sociedad civil que esos hechos no se vuelvan a repetir. Ya, y la forma de decirle que esos hechos no se vuelvan a repetir es que se sensibilicen frente a eso, que sean conscientes de que sí en algún momento pasó y que de otra manera pues la comunidad fue afectada en sus derechos.
Bueno, cuando hablamos de reparación simbólica me haces pensar como hace más o menos 3 años la unidad de víctimas llamó al Centro Nacional de Memoria Histórica, pues me llamó y nos dijo, bueno, como la comunidad Wiwa es sujeto de reparación colectiva y ellos tienen un, pues, por ley, digamos, los procesos de reparación colectiva están divididos, digamos, en medidas según cómo está dividida la ley, que son medidas de rehabilitación, indemnización, garantías de no repetición, satisfacción y restitución. Entonces, bueno, cada uno tiene un lado y frente a medidas de satisfacción, el Centro Nacional, digamos, puede apoyar, si la comunidad lo requiere, en la construcción de esas medidas, hablando pues como desde la ley, así lo súper formal. Entonces nos llama la unidad y nos dice, vengan porque pues colabórenos con eso, me parece muy bonito y es bueno, no toda la unidad no tiene que saber de todos los temas, entonces bueno, como las instituciones se alían y se apoyan. Y cuando fuimos a hablar con los Wiwa, un líder de la comunidad Wiwa nos dijo a todas las instituciones que estábamos, ojalá que las medidas simbólicas, por eso cuento esta historia cuando tú dices que son estas medidas de reparación simbólica, dice, ojalá que lo simbólico, y espero, dice, que este proceso les haga entender que lo simbólico es tan importante como las otras cosas y no como para ustedes, que lo simbólico a veces uno siente que no tiene importancia. Entonces él decía, ustedes dicen, ah, es un pago simbólico y eso no es nada, uno sabe que no es nada. Para nosotros lo simbólico es mucho o igual que nuestra lucha por nuestras tierras, por nuestra recuperación de tierras. Entonces pienso en eso y pienso, digamos, que eso siempre, digamos, como que me guió en los discursos para trabajar con las autoridades, porque a veces se siente que lo simbólico termina siendo una cosa rápida de hacer una reparación. Entonces, hagamos un concierto y cantamos por la paz y ese concierto y ya. Eso es una medida de reparación y siento que ahí sí la misma ley lo dice, y es que la reparación simbólica sí es, digamos, una forma como la comunidad empieza a tramitar el daño sufrido de una manera emocional, que además se traduce también a una denuncia frente a los daños sufridos materialmente. Sí, entonces me parece que es una apuesta interesante mirar cómo desde siempre se han hecho medidas para poner en el, digamos, en la arena, en el piso, lo que está pasando para que no se repita, pero ya hablándolo en esta ruta de restitución y de reparación, en esta formalidad, es muy interesante, digamos, ver que son procesos que también ayudan a hacer memoria, hace que el pueblo, si retorna a una comunidad, puede también contarle a sus hijos, han pasado 15 años, los hijos no saben también contar, bueno, esto pasó, contarlo de una manera organizada, cada quien tiene los relatos, cada quien, en cambio, hacer un proceso de memoria, una acción simbólica, va contando y también va, digamos, haciendo que las mismas personas se empoderen de sus luchas distintas a la, digamos, a las simbólicas, luchas de reparación de tierras. Y una mujer un día me decía, para mí, quiero hacer memoria porque para mí es más duro, una mujer de Santa Cecilia en Astrea, César, es más duro que yo le haya cogido asco a comer pescado, que es una comunidad de pescadores, que a que yo me haya tenido que ir de mi pueblo, porque pues comemos pescado y ya yo no puedo ver el pescado ni siquiera aquí en Valledupar. Si dice, eso me duele, y de pronto, digamos, hablar de lo que pasó me va a volver a hacer coger el gusto al pescado. Creo que ahí era un ejemplo de, bueno, esa sería una medida de satisfacción, ¿sí? Como frente a eso.
Sí, y un poco, Belén, dando un poco respuesta a lo que comentabas de las funciones y el uso de la memoria, traigo de pronto acá a la mesa el texto del informe Basta Ya, y digamos que tres elementos que destacaba el Grupo de Memoria Histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y ellos hablaban que principalmente establecían como tres funciones y uso de la memoria en las iniciativas de las víctimas. El primero, que asume la memoria como reclamo, y tiene que ver con que se apuesta por el esclarecimiento histórico de los hechos para exigir justicia. El segundo tiene que ver con la memoria como pedagogía social, que busca esclarecer y reconocer para no repetir. Y el tercero, que un poco lo comentaba también Juli, era que apunta a la memoria como esa dimensión reparadora, viendo en ello un espacio para la elaboración del duelo, una oportunidad para restablecer los vínculos sociales y un horizonte para la reconstrucción de lo que se perdió.
Sí, frente a eso, por ejemplo, una cosa que yo insisto mucho a todos los que hacemos memoria en este momento, pues sí estoy un poco frente a la institucionalidad, pero como decía Belén, digamos desde el proyecto de vida, y es que sí tenemos que las acciones de memoria sean orientadas hacia una exigibilidad de derechos, sí, como tenemos que, digamos, que sirvan para que las mismas comunidades, digamos, entren en una ruta de exigibilidad de sus derechos humanos y de sus derechos colectivos afectados por el conflicto armado.
Voy a pedirle a Laura que ponga dos audios que hablan de dos experiencias aquí en la región. Una es en Pinar del Río, que bueno, está aquí al lado, aquí dentro de la ciudad, ¿no? Y la otra es en Santo Tomás, para que a partir de ellas también continuemos un poco explicando respecto a las iniciativas aquí en la ciudad de Barranquilla y nos ubiquemos también en cuáles han sido los esfuerzos y, como planteaba Julián hace un rato, cuáles son los retos en la construcción de la memoria aquí en la ciudad.
Es importante recordar estos hechos victimizantes, ya que nos dan paso para que se ejecuten proyectos, se ejecuten programas de rehabilitación, de conmemoración, de recordar. Se trata de recordar todos estos hechos porque es algo, fueron cosas que acontecieron históricamente, que dejaron marcadas las vidas de personas que perdieron seres, que no es nada agradable, pero que con resiliencia somos capaces de salir adelante.
En el municipio de Santo Tomás, de memoria, hicimos un monumento de los rostros de las víctimas, ya que en el municipio ocurrieron homicidios. Allá fue asesinado un alcalde, que es el rostro principal del monumento, y otras personalidades más, y más la población de desplazamiento que llegó al municipio. Fue una iniciativa de la Asociación de Desplazados por un Nuevo Futuro, en compañía de la alcaldía municipal, que siempre nos ha apoyado, y nos sentimos muy orgullosos por eso, por tener ese monumento que, como siempre he dicho, un pueblo sin memoria esté puesto a repetir. Por eso se hacen esos monumentos a la memoria, para recordar toda la vida lo que pasó en Colombia.
Bueno, el primero que hablaba era Levis desde Pinar del Río y el segundo es Breiner desde Santo Tomás, que hacen referencia a algunas de las cosas que ustedes han mencionado previamente aquí en la mesa, la pertinencia de estas iniciativas. Una cosa que me parece importantísima de resaltar, bueno, que está todo el tiempo dicha, pero no por eso se debe dejar de decir otra vez, y es la importancia de la participación de las comunidades en este proceso. Es decir, esto es algo que no depende, aunque haya un deber del Estado, como mencionaba Libardo inicialmente y Juliana también, un deber del Estado de facilitar, garantizar medios y demás, hay un compromiso fundamental que es el de las comunidades, que es de donde realmente surgen las iniciativas, y eso creo que es importante de resaltar, porque realmente es desde donde se puede construir la historia distinta, es cuando el distinto la cuenta, ¿no? Entonces es ese, y sobre todo no solo la historia, sino la manera como se cuenta. Entonces vamos un poco a hablar de cuáles son esas experiencias o esos intentos de reconstrucción de la historia y cuáles han sido los mecanismos o los formatos que se han utilizado para contarla.
Bueno, principalmente en la ciudad y en la región Caribe, pues el arte y lo simbólico ha sido conectado a todo este tema de iniciativas de memoria histórica de las organizaciones sociales, que en un primer momento, sin todavía tener claro que el ejercicio que venían desarrollando hacía parte de este tema de memoria histórica del conflicto, porque realmente lo empezaron a asumir como una posibilidad, como lo hablábamos antes, de hacer ese duelo, de recordar a sus seres queridos, de darle a entender a la comunidad lo que pasó, como esa posibilidad también de reparar esos hechos que sucedieron ahí, y no tenían, todavía no había claridad frente a este tema de memoria histórica del conflicto. Ya lo venían desarrollando con iniciativa propia, por impulso de las mismas comunidades, y a partir de ahí empezaron, digamos, que a darse cuenta que eso empezaba, como le decía Julio ahorita, a tener un componente que tenía que ver con esa civilidad de derecho, es decir, que movilizaba contenidos políticos y que de esa manera también ellos podrían hacer desde las comunidades un llamado a la institucionalidad a poder, digamos, que garantizar la protección de los derechos humanos. Entonces, digamos que a partir de ahí surgen las iniciativas de memoria histórica a nivel local y regional, y digamos que poco a poco, en la medida de que la institucionalidad va estableciendo, digamos que estos roles o este deber de garantizar, empiezan, digamos que un poco a formalizarse, podríamos llamarlos, o fortalecerse de alguna manera estas iniciativas de memoria histórica.
Pero ahí sí yo voy a hacer, porque me parece lindo que también ahí tú nos cuentes, porque yo llego a Barranquilla y, digamos, mi trabajo era hacer un balance de iniciativas de memoria. Yo sé que es difícil hablar uno de lo que uno hace, pero ahí sí que Libardo cuente, porque tiene una iniciativa muy bonita, digamos, que ha puesto, digamos, como ha sido una pionera total, Libardo, frente al tema de memoria histórica en Barranquilla, digamos, como que tu grupo es un referente frente al tema de denuncia de lo sucedido en Barranquilla, ¿cierto? Como expresión artística, como tal, como Libardo lo dice, digamos, la gente, eso ha sido lo bello de estos procesos, y es que cuando se habla, pues, del deber de memoria del Estado, el deber es dar las garantías para que la gente haga y lo haga desde la academia, que es lo más formal, y en el sentido, digamos, lo que antes se consideraba cuando se hablaba de la palabra historia, era abrir y leer un libro, pero también todas estas nuevas dinámicas de conocimiento han hecho, digamos, todo se junta, y en ese sentido es, todas estas dinámicas también salen de un país donde no todo el mundo lee o no nos gusta leer, y han tenido mucho poder iniciativas de memoria como las canciones, los performances, las obras de teatro, pues ahorita hablamos más de eso, y aquí, por ejemplo, y yo creo que frente al Caribe, el performance es el tuyo. Yo no he visto más, o de pronto tú has visto más, que estás en ese medio, pero así como un, y como ustedes los llaman, que es muy bonito, y solo el concepto de cómo lo plantea Libardo me parece que es un reto al cambio de paradigma. Si la gente dice, bueno, vamos a hacer un monumento en la Plaza de la Paz. Entonces, un monumento en la Plaza de la Paz es una construcción en cemento, en yeso. Uno se imagina la estatua, sí, cualquier estatua. Y las estatuas, digamos, por ejemplo, ha sido una de las cosas que a la gente no le ha gustado frente a forma de dignificación de su nombre en el marco del conflicto armado. Y el grupo de jóvenes del suroccidente, cuando me muestran el monumento, fue lindo porque yo le preguntaba a Libardo mil veces, ¿cómo así un monumento? ¿Qué es un monumento? Y dije, qué chévere entender un monumento como una cosa no quieta, que se transforma, que el monumento ha ido cambiando a través de los años. Entonces, solo el hecho de que lo llamen monumento me parece que es desde allá un proceso de cambio frente a la estructura normal de que es hacer historia, ¿no?
Sí, claro. Digamos que la iniciativa Monumento por la Dignidad y a la Memoria, en un primer momento surge por iniciativa de una organización en Bogotá. Conocemos la experiencia de la Fundación Cultural Rayuela, y a partir de ese ejercicio de sensibilización empezamos a darnos cuenta que también nosotros teníamos esa responsabilidad con la ciudad de replicar esa experiencia, y empezamos a desarrollar la iniciativa 2005-2006, el Monumento por la Dignidad y a la Memoria, y empezar, digamos que, a establecerlo en diferentes sitios. El Monumento por la Dignidad y a la Memoria está constituido, bueno, la iniciativa inicial eran bloques, eran ladrillos que tenían lápidas con los nombres de víctimas del conflicto armado. Y en el caso de nosotros hicimos una modificación y se convirtieron en unas lápidas de madera para el tema de movilidad. Entonces, en estas lápidas de madera o bloques tenían, pues, instalado un cartel con el nombre de la víctima, el hecho, el suceso y la fecha. Y siempre a la instalación se llevan unas lápidas que están en blanco, con esa posibilidad de que el quien transite y se acerque pueda también, digamos que, hacer parte también de la instalación, y digamos que, como lo venimos comentando, esa historia no contada tenga también un nombre, ese relato también empieza a conocerse, y es así como se ha ido construyendo la iniciativa Monumento por la Dignidad y a la Memoria, no solamente en Barranquilla, sino también otras ciudades han asumido el reto de replicarlo. En el caso de nosotros fue interesante porque empezamos un poco a cambiar esa mentalidad de la sociedad civil, y era de que el conflicto estaba en otro lado y que en la ciudad no pasaba nada, porque empezamos a recoger nombres de víctimas de aquí, de la ciudad y de la región. Entonces ya empezamos, digamos que, a entender la dinámica del conflicto de otra manera y entender cómo en nuestras comunidades estaba muy cercano todo este tema. Entonces ha sido una experiencia muy significativa que, si bien es cierto, en un primer momento es impactante porque es bastante lúgubre en el sentido de que pues convoca un poco pues al duelo, las lápidas y todo este tema, pero también existe esta posibilidad de resiliencia, esta posibilidad también del duelo de parte de las víctimas, y digamos que de ahí hemos tenido la posibilidad de conocer relatos muy, muy significativos, y sobre todo de esa posibilidad de que la gente tome conciencia de que las cosas también sucedieron aquí en nuestra ciudad, en nuestro barrio, y que a partir de ahí existe esa posibilidad de poder transformarlo.
Pero ahí también me parece como que el poder, ustedes además se vincularon con otros colectivos, donde además entonces estaban estas lápidas, pero además hicieron los tropezones, ¿cierto? Que los tropezones que cuando yo les pregunté, y digamos, porque mi trabajo fue como hacerle la historia a la iniciativa, entonces ahí hablamos bastante de eso y los tropezones. ¿Por qué se llaman tropezones? ¿Por qué así se llaman? Es como los tropezones, para la gente que nos está oyendo, es como estas figuras tamaño real en cartón que uno ve por la carretera, que parece el policía parándolo a uno, pero que no es el policía, que son de verdad y que están en los centros comerciales, pero que son las fotografías. Y los tropezones es también... a partir de la foto de carné, ¿no? A partir de la foto de carné, le preguntaban a la gente como qué profesión tiene, y el cuerpo si era hecho por alguien en Photoshop, qué sé yo, pero era como darle la identidad a esta, y se juntó con el monumento de ustedes, y también se junta los cuadros. De hecho, el monumento empezó como a juntarse de distintas expresiones artísticas, y juntan mujeres mayores, ¿cierto?
Como... Sí, y eso también es lo interesante, y es que en esa posibilidad de que es algo también que posibilita la articulación. Es decir, si bien es cierto, hay digamos que uno de los elementos clave, cada vez que se instala el monumento funciona de diferente manera. Entonces aparecen los tropezones, aparecen los paraguas, aparecen los velos, aparecen, digamos que también, si se acompaña con un performance, en algunos momentos sí, en algunos momentos no, y ese performance cuenta, desde los chicos de teatro, cuenta algo, y la temática tiene que ver, digamos que, relacionado con lo que se quiere decir en el momento. Y es significativo en ese sentido como cada vez que se va haciendo la instalación, y es la misma comunidad la que va aportando, digamos que, un nuevo elemento para que haga parte. En algún momento pues también se instala con zapatos, y un poco como que es dar cuenta de que esos zapatos también pertenecieron o pertenecen a alguien que ya no está. Entonces esa posibilidad también de articulación desde la comunidad, desde la sociedad civil, a que también está convocada a ser parte de esa instalación.
Eso es lindo, porque yo siento que frente al tema de las iniciativas artísticas, todo ha tenido una evolución, digamos. Antes, cuando María Victoria Uribe, en el año, no me acuerdo, hizo un libro sobre iniciativas de memoria, esto debe ser 2007, no sé, ahorita miro, pero hace todo un listado de iniciativas de memoria. Y es muy bello porque ella, en el listado de iniciativas de memoria que pone hasta hacer grupo, en ese momento era una iniciativa de memoria. Si juntarnos era una iniciativa de memoria. En este momento uno podría decir, no, ya no, ya, pero entonces, ¿qué se ha pulido? El arte. Si el arte ha sido como la forma como se ha visibilizado, cómo narramos y qué queremos narrar de pronto, y además ha sido de acceso como por muchos lados. Lo pienso un poco el poder o la estación Correa de Andrés aquí en Barranquilla. Me parece que es un ejercicio muy interesante de memoria, que lo hemos hablado con Líbar en el tema de potenciar esto en un taller. A mí me pareció muy bonito recién empezamos a trabajar un proceso, había víctimas, estaban las universidades, y de pronto un grupo de víctimas empezó a decir, ¿quién es ese tal Correa Andrés que menciona tanto el grupo de allá al fondo? Sí, entonces eso fue como un llamado de alerta donde la memoria, no todo está dicho, no todo es obvio, es según los sectores, pero digamos, si hay una estación, un reto podría ser como, bueno, pongamos la biografía de quién era este hombre, por qué está en una estación, y además está en una estación como también está Estercita Forero, ¿sí? Como es curioso frente a esto, pero además Correa de Andrés tiene una placa, tiene una plazoleta. Entonces, digamos, lo que genera es que también mucha gente dice, ¿quién es? Mucha gente, digo, la gente que no lo conoce es quién es Correa Andrés, que en el medio académico es muy conocido, pero de pronto en otros medios no tanto. Entonces es un reto de, bueno, darlo a conocer más, sí puede ser, porque no se sabe por qué hay tantas placas, y visibilizar también esos otros procesos, que esa fue un poco las conclusiones en ese taller que hicimos, y es bueno cómo visibilizamos otros procesos que son presentes. Hablaban mucho de Santo Tomás, sí, como cómo la memoria se va transformando. Pensaba un poco en, no sé si a ustedes les llegó por correo, por Facebook, porque a mí me llegó por muchos lados, una iniciativa de un mural de tapas en Putumayo, ¿no? Y entonces resulta que hicieron un mural sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado en Puerto Asís, y es todo con tapas de botellas. Y es una cosa alucinante. Y yo dije, ahí está el poder del arte, porque además lo pusieron en Facebook, por el grupo familiar, por el grupo de campesinos que tengo. Hago parte de un grupo de WhatsApp de campesinos de la región del Cesar. Ahí también mandaron como, miren, estas son las formas. Y yo decía, mire lo bonito, y como convoca el arte frente a cómo visibilizar un tema como la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Y además se junta todo, un tema que nos preocupa, y es todo el tema del medio ambiente. Entonces el mural como que significó, yo sentía, significó para la gente muchas cosas de cómo transmite el arte distintas cosas y el poder que tiene el arte, ¿no?
Ahora que mencionas esto, pues bueno, tengo una pregunta ahí en la cabeza respecto al deber del Estado, que me sigue rondando un poco en términos de cuáles son los compromisos que no ha cumplido o que está en proceso de cumplir la ciudad en ese término de su deber, ¿no? Porque pues el Estado, a veces pensamos mucho en el nivel central, pero hay una gran responsabilidad al nivel municipal, y de hecho desde hace varios años, pero con todo este proceso del desplazamiento forzado inicialmente y después alrededor de la ley de víctimas, vimos cómo se consignaban en las leyes muchos compromisos municipales respecto a estos temas de la memoria, de la reparación, de la no repetición, que bajaban del nivel nacional y ponían al distrito, a los municipios, a los descentralizados en una gran responsabilidad. Y en ese sentido, bueno, yo sé que existe en Barranquilla este parque, en el Parque Universal, este espacio, digamos, dedicado a la memoria, que es parte de ese compromiso cumplido, digamos, o al menos hasta cierto punto, de la alcaldía en términos de su responsabilidad de facilitar al menos un lugar para el desarrollo de acciones de diversa clase. Está obviamente la iniciativa de Transmetro, que es fundamental porque es un mecanismo y es, digamos, una iniciativa que entraría dentro de lo público-privado, ¿no? Pero, ¿cuáles son esos retos que tiene la ciudad en el sentido de facilitar no solo los espacios físicos, que claro que son importantes, sino también otros escenarios que posibiliten esa reflexión? Por ejemplo, escenarios en la escuela o en los lugares o en las universidades, ¿no?, que garanticen una reflexión formativa alrededor de esa construcción de la memoria.
Sí, y en ese sentido, Belén, dentro de las recomendaciones que hace el informe Basta Ya del Centro de Memoria a las entidades locales, gubernamentales, tiene que ver precisamente con eso, con el tema del que veníamos hablando, de fortalecimiento a esas iniciativas, digamos, que locales, que se vienen gestando en cada comunidad. Otra tiene que ver en cómo la academia, cómo las instituciones educativas también dentro de su currículo incluyen todo este tema de memoria histórica. Y las otras acciones con relación a la reparación simbólica. No pueden quedar por fuera de las políticas públicas, de los planes de desarrollo, y creo que desde ahí se han dado, digamos que, algunos intentos. De pronto Juli pues puede comentar un poco más sobre esas iniciativas que se vienen desarrollando desde esa recomendaciones que se le han dado a la institucionalidad, digamos que teniendo en cuenta esa responsabilidad que también tienen ellos de ser garantes y acompañantes de todo el proceso.
Sí, ahí pienso, digamos, frente a esto, como además en toda esta institucionalidad que se crea frente al tema de víctimas, conflicto armado, la ley de víctimas y restitución de tierras, pues uno de los papeles, y ahí hablo como en lo que hago desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, y es decirle a las autoridades territoriales, digamos, como existen los planes de los PAT, planes de acción territorial, que son estos planes que son como los gemelitos del plan de desarrollo, pero específicamente con el tema de víctimas, y tiene que estar el tema de memoria histórica, de medidas de satisfacción, es decirle a las autoridades como unas asesorías frente a cómo trabajar el tema. Entonces, hay una de las cosas, frente a tu pregunta de cuál es el reto, digamos, no puede llegar una persona, así sea el enlace de víctimas o la gobernación, a decir, es que yo quiero hacer esto. Sí, el yo quiero en estos procesos no existe, no se puede, no es ético. Entonces, es como decir, bueno, toca una cosa que es más difícil, obvio, que genera más caminos, más tropiezos, pero no son tropiezos, sino son formas de construcción que queden de verdad, digamos. Hay muchos monumentos en el país que son como de la no memoria, en el sentido de monumentos que la población víctima dijo, esto no me representa. Y en eso podemos caer si me lo invento. Sí, yo llevo trabajando en este tema años y salen mil ideas. Pero de ahí a inventarse uno algo no puede, porque según las realidades de cada uno. Entonces, frente a ese deber de memoria es primero mirar qué hay en el territorio, y a partir de mirar en el territorio las autoridades. Entonces yo siento que una de las cosas frente a pues alcaldía, gobernaciones, es por un lado, digamos, potenciar lo que ya está, ya sea visibilizarlo si ya está hecho, o potenciar y mirar, digamos, quiénes están, quiénes tienen interés de narrar el conflicto. Las víctimas están muy metidas además en frente a sus procesos, en los puntos de atención a víctimas, donde también trabajan memoria histórica. Entonces, mirar y viabilizar esto, pero por otro lado sí generar, digamos, con sus enlaces de víctimas, dinámicas de responder por qué hay que hacer memoria en cada uno de los municipios, en cada uno de los barrios de Barranquilla donde se necesite, digamos, trabajar el tema de memoria. Entonces, esto es desde las iniciativas individuales como un poco y particulares y que nacieron antes de la ley, o procesos como el tuyo, Olivar, que está trabajando de la mano cuando se invita a la institucionalidad, pero son completamente independientes y luchan por una visibilización desde la sociedad civil y para la sociedad civil. Pero también, digamos, hay unos procesos que son interesantes en iniciativas que son, en este momento en Barranquilla está el proceso de reparación colectiva de la Universidad del Atlántico. Sí, entonces, al ser la Universidad del Atlántico un sujeto de reparación colectiva, ahí vienen desde investigaciones frente al tema de qué pasó en la Universidad del Atlántico, pero también me imagino, y eso es lo que se está haciendo, y es que descubrimos trabajando esto que no podemos, si hacemos solo un libro, por ejemplo el Basta Ya salió primero como un libro y eso lo leyeron varias personas, pero no todo el mundo. Entonces salió un resumen, lo leyeron otras, pero también tocó hacer piezas radiales para que lo vean otras. Entonces creo que en las mismas iniciativas ese es el reto, por ejemplo con todo el tema de la Universidad del Atlántico, es bueno, cómo es la investigación, pero esa investigación cómo se posiciona en el lugar, ¿no? Cómo lo traducimos en el arte, cómo lo mostramos de distintas maneras, que no solo el texto escrito. Y la sentencia, ¿no?, de Fierro Flores, que también hace que la sentencia de Fierro Flores, que hace que se haga una placa en el Parque Universal, y ahí respondiendo a tu pregunta que iniciaste, como por ejemplo el Parque Universal es interesante el proceso, porque el parque, voy a leer una frasecita nomás, y es, este es un acuerdo que es del 2008, sea, es antes de la ley de víctimas y dice, mediante el cual se convierte el Parque Universal en la Plaza de la Memoria Histórica, se crea en este espacio el Museo Nacional de la Memoria como símbolo de las víctimas de la violencia, donde se registran estatuas, monumentos, documentos fílmicos y fotográficos de las víctimas del conflicto armado con el fin de preservar y resguardar la verdad de las víctimas. Entonces, lo leo porque digo, ese es el reto. Nos toca llenar a la sociedad civil y también, digamos, mirando este acuerdo, esa alianza con la institucionalidad, decir, bueno, dinamicemos, y es un reto, y creo que es un deseo tanto de la alcaldía, que trabajo con ellos, que quieren dinamizar el parque con procesos que hay que hacerlo, sí, y empezar a buscar cómo articulamos, porque pues en decreto está, el acuerdo está, y está desde el 2008, esa es primera alcaldía de Char. Sí, ahí donde, y el año pasado como que se reinauguró en todo el tema de arreglo de parques de Elsa Noguera, entonces dijo, bueno, listo, arreglamos este parque, que lo puso muy bonito, se hizo un espacio, pues un museo de la memoria como tal no es, es un espacio, una casa donde se pueden proyectar videos, donde se pueden hacer exposiciones. Creo que ahí nos toca posicionar el tema, digamos, unirnos como colectivo para, digamos, empezar a fortalecer un espacio que ya la ley lo dio, digámoslo así.
Vamos a ir tratando de cerrar un poco el tema. Primero les voy a contar, para quienes estén interesados, que el libro que mencionaba Juliana, de Iniciativas No Oficiales, un repertorio de memorias vivas, de María Victoria Uribe, es un libro de 2009, y ese es el título, Iniciativas No Oficiales, un repertorio de memorias vivas, por si lo quieren buscar.
Sí, el pionero total.
Luego contarles que, bueno, también antes de empezar hablábamos un poco sobre esta iniciativa que está vinculando algunos colegios en la ciudad, al Centro de Memoria, también algunas secretarías. Entonces, de pronto, tener un momento para contar un poquito en qué consiste esta iniciativa, y luego empezamos, y ahí sí ya los invitaré a que hagan una especie de cierre, de balance de lo que hemos hablado, vinculando una cosa que me parece importante por el momento que vive también el país, y es la relación entre la memoria y la reparación y la construcción de la paz completa, ¿no? Como estos dos son elementos necesarios de la construcción de la paz. Pero entonces cuéntanos un poco sobre esta iniciativa de formación.
Sí, bueno, esta iniciativa nace, la verdad, de un grupo articulado interinstitucional que crea la Secretaría de Gestión Social y el grupo, digamos, enlace de víctimas, toda la oficina que trabaja en atención a víctimas. Entonces, lo que plantean es, y es que estaba Secretaría de Educación, la ACR, Centro Nacional de Memoria Histórica, Secretaría de Cultura, y digamos, y claro, se hicieron, digamos, todo como la ley lo dice, talleres de participación para la construcción de este PAT que les contaba antes. En ese PAT quedó incluido un tema de trabajo con 35 colegios del distrito de Barranquilla. Entonces, lo que se planteó, la idea, y que me parece, la verdad, muy bella, muy buena idea, y es, desde el año pasado se hizo un festival de teatro, en varios colegios, no muchos, ¿cierto?, de Barranquilla, donde, digamos, el tema era la construcción de paz, digamos, como también en búsqueda de no al reclutamiento, con lo que tú mencionabas de todo lo que hay que hablar de Barranquilla que no se menciona. Entonces, salió este festival de teatro, pero una de las cosas, digamos, que analizamos en la mesa era decir como, bueno, no solo utilicemos el teatro como la única herramienta artística, sino que hay muchas más, pero entonces démosle las herramientas a los jóvenes de los colegios y a los docentes de cómo más se construye memoria del conflicto armado. Entonces se iniciaron unos talleres de capacitación, son grupos que están trabajando con 30 colegios del distrito. Entonces la alcaldía es el eje articulador, la oficina de gestión social es el eje articulador y nos invita al Centro Nacional de Memoria Histórica, a la ACR, a la Secretaría de Cultura, a que les demos talleres a estos docentes y a estos estudiantes, es conjunto para, digamos, que vean las distintas formas como se narra, entonces para que vean que con teatro se ha narrado, lo que hemos hablado hoy, básicamente. Entonces es una iniciativa que el fin que tiene este año es hacer un encuentro artístico, como en octubre, noviembre, con estos 35 colegios donde los jóvenes y con sus docentes van a mostrar lo que han hecho. Unos quieren hacer mural en su colegio, otros han dicho, bueno, queremos hacer canciones de hip hop contando lo que pasa en nuestro barrio, bueno, como distintas cosas, pero entonces el interés era como pulir el discurso, que no hablar de paz es como, sí, a mí me gusta la paz, pero bueno, ¿qué es la paz? ¿Qué es construir paz? Para ir como cerrando, y es bueno, construir paz es empezar a convivir con nuevos viejos, digo, vecinos, como la población desmovilizada que ha estado, siempre hemos convivido, sino que ahora se está hablando del conflicto. Entonces es como que, bueno, metámosle contenido a la construcción de paz y seamos reales frente a que nos toca asumir, digamos, las consecuencias de un país que construyó historias desde el conflicto y cómo lo tramitamos desde nuestro barrio. Entonces, esa es la iniciativa, el final es, como les digo, estas, que todavía no se sabe qué es, pues serán obras, serán, no sé, pero son iniciativas artísticas hechas por 30 colegios del distrito, entre estudiantes y docentes de cada plantel.
Sí, y uno de los principales retos desde las iniciativas de memoria histórica en este ejercicio de la construcción de paz, aunque si bien es cierto ya lo vienen haciendo, es seguir afianzando eso, es seguir fortaleciendo el tema de exigibilidad de derechos. Es decir, asumimos el reto de hacerlo desde lo simbólico, desde lo artístico, desde lo cultural, y lo hemos entendido como en un primer momento como una excusa, porque precisamente el conflicto permitía que fuese así, es decir, era el camuflaje para poder, digamos que, llevar esos temas a la comunidad, llevar el tema de desaparición, el tema de desplazamiento y reclutamiento, era el arte y la cultura lo que permitía eso. Entonces, en estos momentos es también, ya lo podemos, digamos que, de otra manera, ser más visibles, ser más discientes en ese sentido, seguir aprovechando todo esto que arroja lo cultural y lo artístico para movilizar esos contenidos políticos, hacer exigibilidad de derechos y, como decía Juli, también entender de que aquellos que en algún momento se fueron y que tienen esa posibilidad de regresar, también hacen parte de nuestra comunidad, hicieron parte de nuestra comunidad y que de otra manera pues tienen esa posibilidad de poder convivir con nosotros.
Y un reto que es durísimo y que es el reto que hemos tenido desde siempre haciendo memoria, y es la que seguimos haciendo memoria en medio del conflicto armado. Sí, me parece que es un reto doloroso, un reto complejo. Sí, ayer mismo que estábamos en un taller con jóvenes que les estaban explicando en el taller un poco frente al tema de cómo el la desmovilización, y los jóvenes decían, ¿cuál desmovilización? Si en mi barrio pues todavía vemos, sí. O eso es lo que me dicen, sí. Entonces creo que hablar es difícil para, digamos, un poco los que trabajamos, digamos, en articulación de esos procesos, cuando no podemos decir como si todo está como un jardín de rosas precioso y vamos a hacer memoria y vamos a cantar y vamos a bailar, sino que también es una forma de resistir, y creo que esa es la apuesta, y es visibilizarnos al máximo, y por eso es una invitación como a unirnos frente a cómo somos, de todas maneras, así como dice una canción del César sobre la masacre de Estados Unidos Becerril, y es los buenos somos más, suena, es muy lindo el tema, porque es como decir, miércoles, yo oí a los jóvenes y son muchos los que dicen, bueno, sí, la guerra no nos ha traído nada bueno. Entonces creo que es un reto para fortalecernos, porque siguen armándose, sigue, pues lo sabemos, el asesinato a líderes, está, ya hay iniciativas de memoria de los asesinatos a líderes de este año. Sí, entonces es una construcción, es como estamos construyendo memoria con la guerra un poco frente ahí en nuestra nuca, y pero creo que es la forma, digamos, de demostrar por qué es una apuesta política, digamos, hacer memoria para una construcción de paz. Ahí sí, como.
Muchísimas gracias a Juliana y a Libardo por acompañarnos en el día de hoy en Incontemporánea, hablando de memoria histórica y reparación simbólica en Barranquilla. nos vamos a despedir con una canción de la recopilación Tocó Cantar, Travesía contra el Olvido, que es uno de los esfuerzos del Centro de Memoria para traducir las memorias en distintos lenguajes. Y esta es una recopilación de música que trata de contar el conflicto y de construir el futuro a partir de la música. Vamos a escuchar Un río que canta, que es una canción de Carlos Andrés Zapata Sánchez, de Bogotá. Muchas gracias a quienes nos escucharon por Incontemporánea hoy, y quédense en la audiencia de los 89.6 y www.bocaribe.net.
Tierra, sembrar, existir, un río de fuerza me impulsa a seguir. La sangre del río lleva tu memoria, la sangre del río guarda nuestra historia. Y el río te canta y el río te llora, la sangre del río guarda tu memoria. El río te canta y el río te llora, la sangre del río guarda tu memoria. El río te canta y el río te llora, la sangre del río guarda tu memoria. El río te canta y el río te llora, la sangre del río guarda tu memoria. La sangre del río canta y llora, el río te canta y el río te llora. La sangre del río canta y llora, el río te canta y el río te llora. El río te canta y el río te llora, la sangre del río guarda tu memoria. El río te canta y el río te llora, la sangre del río guarda tu memoria. Tierra, sembrar, existir, un río de fuerza me impulsa a seguir. La sangre del río lleva tu memoria, la sangre del río guarda nuestra historia. Y el río te canta y el río te llora, la sangre del río guarda tu memoria. El río te canta y el río te llora, la sangre del río guarda tu memoria. Y el río te canta y el río te llora, la sangre del río guarda tu memoria. El río te canta y el río te llora, la sangre del río guarda tu memoria. Navegando en mi pasado, que en tus aguas fluyan siempre los dolores transformados. Oh memoria cristalina, oye de arrullo se ha lavado. Tu recurso es tan presente, los ancestros custodiando. Oye río que atraviesa, navegando en mi pasado, que en tus aguas fluyan siempre los dolores transformados. Oh memoria cristalina, huye de arrullos y alabados, en tu lecho están presentes los
ancestros custodiando. Que el río te canta y el río te llora, la sangre del río guarda tu memoria. Que el río te canta y el río te llora, la sangre del río siempre te implora. El río te canta y el río te llora, la sangre del río siempre te implora. Sangre siempre al río, purifica la semilla, permítenos escuchar tu canto, tu llamado de regreso a la tierra.